a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Aunque me dirijo a ti, quisiera que mis palabras primera sean para Dios. Yo bendigo al Señor y con alabanza en este momento te saludo, te bendigo y deseo que la generosidad de Dios te visite y la gloria de su trono arrope tu casa y que ese mismo deseo de glorificar el nombre de Dios te contagie y llegue a ti, porque fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Y hay un río en nosotros, así como el río que nace de su trono. Hay un río de alabanza. Hay un deseo inmenso de que su nombre sea muy levantado. Pero cuando Dios se levanta, Él bendice a su pueblo. Y eso es lo que deseo. Bendición y visitación de Dios para tu vida. Que Dios te edifique a través de la palabra. Es el deseo de Dios que yo lo expreso con adoración a su nombre. Que Dios te bendiga y el Señor te edifique a través del mensaje de este día. En el nombre de Jesús. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Nuestro Dios, que nos dirige por el Espíritu Santo, ha tomado como porción de estudio en este día, en este momento, a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Comenzamos a leer el versículo 1 y dice así: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000. Y de Benjamín 280,000 que traían escudos, entesaban arcos, todos hombres diestros. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Leí esta porción, aunque vamos a continuar leyendo la biografía, la vida de este hombre, este rey de Judá llamado Asa. Como dice ahí en la lectura, hijo de Abías. Abías era hijo de Jeroboam y Jeroboam era hijo de Salomón y Salomón era hijo de David. Quiere decir que este hombre, si su padre era nieto de Salomón, entonces era bisnieto de Salomón y tataranieto de David. Quiere decir que Era como el cuarto rey: David, Salomón, Jeroboam, Abías y As. El quinto, gloria a Dios, estaba lleno de gracia. El quinto rey de Judá. Salomón murió en el año 931 antes de Cristo. Quiere decir que no pasaron muchos años, ya que creo que su padre no reinó muchos años, y su abuelo tampoco. Así que vamos a decir que él reinó, diríamos, entre los años 911 al 870, aproximadamente. Creo que reinó como 41 años. Y hay algo muy importante en el reinado de Asa. Yo creo que es lo mismo, vamos a aprender algo, Dios va a enfatizar una enseñanza para nosotros. Ustedes van a ver en esta lectura y en los capítulos que siguen, en todo el tiempo que reinó este hombre, lo que dicen las crónicas, hay un énfasis en la palabra paz. Aún en esos 8 versos van a ver todo lo que dice acerca de la paz. Dios, el Señor, dio paz a este hombre. A Asa Dios le dio 10 años de paz y de sosiego, de tranquilidad. Eso quiere decir que los enemigos no invadieron la tierra por 10 años. No hubo conflictos con los extranjeros. Dios mantuvo lejos del muro o de los muros de las ciudades de Judá a los enemigos. Se sobreentiende que hagamos más en tiempo de paz que en tiempo de guerra. Porque cuando estamos en tiempo de paz, podemos concentrarnos en edificar y no tanto en defendernos. Si ustedes ven, él aprovechó el tiempo de la paz. Y miren lo que hizo. Versículo 3. Dice el 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Diga, aprovechó los 10 años de paz. ¿Qué hacemos nosotros cuando Jehová nos da paz? Cuando tenemos sosiego, tranquilidad, no hay adversidad, no hay malas noticias, no hay zozobra, no hay espanto. Jehová nos está bendiciendo, nos está cuidando, nos está prosperando. ¿Qué hacemos? Asa tenía un corazón recto delante del Señor, por lo menos hasta ahí. Por un tiempo, aunque Dios lo juzga como un hombre recto, y cuando habla de él dice que hizo lo bueno delante del Señor, pero cometió errores. Pero cuando tenemos un corazón recto delante de Dios, Dios no mira nuestros errores. Él no nos evalúa por un error acá y otro error allá. Él evalúa nuestro corazón y toda nuestra obra. Y aunque Él no apruebe todo lo que hacemos, el Señor siempre juzga y pesa el corazón. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Jehová prueba el corazón. Y este hombre, por 10 años, fue consecuente. Aprovechó. Y dijo, ya que no estoy ocupando mi tiempo en pelear con los enemigos, ni estoy gastando mis recursos en armas, en armamentos, voy a aprovechar la paz, que es un don de Dios. ¿Qué es la paz? Un don de Dios. Para glorificar a Dios en el tiempo de paz. Voy a aprovechar el tiempo. Voy a edificar en el temor de Dios, en el propósito de Dios, en el agrado a Dios en estos 10 años. Él cuando comenzó a hacerlo, él no sabía la extensión de la justicia, la extensión de la misericordia de Dios, él no lo conocía. Pero como tenía un corazón recto, no se dedicó a la ociosidad, porque lo que sucede generalmente cuando todo va bien es que nos descuidamos. Por eso Dios le dijo a Israel: yo no voy a sacar a todos los cananeos al mismo tiempo. Yo voy a dejar unos cuantos de ellos para que sean espina a tu costado, para que tú temas a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando todo va bien, generalmente nos olvidamos de Dios. Mientras Jehová está hablando, manda a los profetas, nos está bendiciendo, nos está prosperando, nos lleva de gloria en gloria, nos da dones, nos usa, nos honra, manifiesta su presencia, todo va bien con Dios. La tendencia es dedicarme al ocio, a lo personal y muchas veces a lo que desagrada a Dios. Hay quienes actúan mal en tiempo de paz y hay quienes actúan mal en tiempo de guerra porque sus corazones están dañados y no son de Dios. Hay quienes tienen el corazón de Dios, pero por alguna razón, como el caso de David, que cuando su ejército estaba en guerra y cuando el rey tenía que salir a la guerra, porque dice la palabra, y era el tiempo que los reyes salían a la guerra, y David estaba allá en el techo del palacio, allá en el ocio, como dijo alguien, una mente desocupada es un taller de Satanás. Y ahí vino la tentación fácil. Y estaba en guerra. Pero él dijo: yo tengo un ejército que pelea para que yo gobierne. Así que ellos allá peleando y yo aquí administrando. Pero ¿de qué manera administraba David? Y el hombre que mandó a buscar del campo de batalla, el Urías, que lo mandó a buscar para matarlo y ocultar su pecado, ese hombre le mostró lo que es vivir en tiempo de guerra. Porque él lo emborrachó y le dijo: te llamé, pensé en ti. Si hubiera sido, dice, el Espíritu Santo me dijo: trae a Urías, que es uno de los 30 valientes, y dale unas vacaciones para que esté con su mujer. Y hubiera espiritualizado. Y trajo a Urías. Y le comunica a Urías su plan. Y Urías dice: no, mi señor rey, jamás. Jamás. Mis hermanos todos están exponiendo sus vidas para pelear las guerras de Dios y para defender sus ciudades. ¿Y cómo voy yo a venir a estar con mi mujer cuando mis hermanos están en el campo de batalla? No haga yo tal cosa. Y mostró lealtad incondicional al rey y al propósito de Dios. Y el rey, entonces, ¿qué hizo David? Le dijo: emborráchenlo. Que quizás con el efecto de la sidra, del vino, pierde la cabeza. Pero no fue así. Porque cuando un hombre es íntegro, usted le puede dar un exceso de bebida. Y siempre, aún cayéndose y dando traspiés, va a decir, yo sé quién soy y sé cómo actuar. Yo temo a Dios y siempre voy a temer a Dios. En la guerra y en la paz. Amén. Y yo sé que debo ser fiel a mi deber. Y yo soy un soldado de Dios. Y ahora mismo hay una guerra. Y cuando hay una guerra, yo no soy un recién casado. Porque a un recién casado sí. Se le decía: ¿quién es el recién casado que no ha estado con su mujer? Quédese en su casa. Pero yo no, yo tengo años con mi esposa. Tengo hasta hijos. Así que yo no estoy de luna de miel. Yo estoy guerreando con mis hermanos. Eso se llama saber actuar en guerra como debe ser un soldado de Cristo. Ese hombre le estaba dando una gran enseñanza a David. Tú eres rey, deberás estar presidiendo la guerra. Y está aquí en ocio. Y por eso le pasó a David. Ese día fue el día de la caída de David. ¿Cuánto hubiera deseado David tener luz en ese momento? Porque si hubiera tenido una iluminación en ese momento. Miren la secuela de desgracias que vinieron a la casa de David después de ese incidente, por no aprovechar el momento y estar cumpliendo con el deber, actuando consecuentemente. Hay una manera de actuar en el tiempo de paz, hay una manera de actuar en el tiempo de guerra. Algunos interpretan la paz como un tiempo de tranquilidad y de paz y de sosiego para mí, para yo dedicarme a mis asuntos. Es una tregua de Dios para que yo pueda hacer mis asuntos y yo me pueda relajar y hacer lo mío. En otras palabras, descuidarme. Versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Cuándo? En los 10 años de sosiego y de paz. Y dice el 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Aprovechó y dijo, el pueblo está muy arraigado en la idolatría. Y ahora que no tenemos pleito con nadie, vamos a destruir los enemigos de adentro. Vamos a destruir los enemigos de adentro. Porque si Jehová nos ha dado paz, si Jehová nos ha dado paz, es misericordia de Dios que nos ha dado paz. Entonces, si Jehová nos ha dado paz, aprovechemos la paz para honrar a Dios. Y vamos a sacar de aquí las cosas que desagradan a Dios para que Dios nos siga dando paz. Y cuando haya guerra, pelee por nosotros. Amén. Eso se llama saber administrar el pueblo de Dios en el propósito de Dios. Eso se llama ser un entendido en la buena administración del ministerio de Dios. Yo tengo que asegurar en el tiempo de paz que Dios está contento. Sabio, díganme. El enojo más grande de Dios con su pueblo siempre fue los ídolos, la idolatría. 9 veces, dice la Biblia, miren, 9 veces, que es un número de consumación y de juicio. 9 veces, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. 9 veces dice Dios que es Dios celoso. Y las 9 veces es reprendiendo contra la idolatría. En otras palabras, donde Dios manifiesta su celo con su pueblo es cuando hay idolatría. O sea, cuando Él no es el todo, cuando está adorando otros dioses que no es Él. Y entonces este Asa lo sabía y dijo, la mejor manera de yo prepararme para la guerra es conquistando el corazón de Dios para que Él pelee a mi favor. Y eso es un gran consejo para nosotros. Cada vez que Dios le dijo a su pueblo, vuélvete a mí, que yo me voy a volver a ti, dice, quita los dioses delante de mí y yo estaré contigo. Y dice aquí, escuchen, miren qué hizo él, quitó los altares del culto extraño, todo lo que era extraño lo sacó. Y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué hizo? Mandó. ¿Qué hizo? Mandó como líder. Mandó. No es que sugirió. Mandó. Usó su autoridad para mandar. Él hizo su trabajo. Quitó los ídolos, destruyó los altares, los dioses falsos, pero mandó al pueblo que sirviesen a Jehová. Amén. Aprovechando los 10 años de sosiego y de tranquilidad que Dios le había dado. Es muy difícil peleando con los enemigos destruir los altares. Porque cuando invaden los enemigos hay que tomar la espada, la lanza, la jabalina y a pelear. Pero no podemos a la vez estar destruyendo altares. Los altares se destruyen en tiempo de paz. ¿Cuándo se destruyen los altares? En tiempo de paz. He aprendido en mi vida cristiana y eso enseño. que si tenemos a Dios con nosotros, no tenemos que temer al diablo. Amén. Juan Calvino decía: teme a Dios y no tendrás que temer a ningún hombre. Es una gran verdad. Jesús nos dio autoridad contra los demonios. Él dijo: hollaréis serpientes y escorpiones y nada os dañará. Pero está sucediendo todo lo contrario. La iglesia le está corriendo a los demonios y a la brujería, en vez de que a la brujería y los demonios le estén corriendo a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia no está firme en Dios, tiene que temer al mundo y al diablo y a los adversarios. Pero cuando la iglesia está segura en Dios, porque está agradando a Dios, porque está firme en Dios, porque está en la fe de Cristo, en la bendita fe del Evangelio, cuando la iglesia está ocupada y no preocupada, ocupada en los asuntos de Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, como la primera iglesia, ocupada en Dios, Dios añade a los que han de ser salvos. Y cuando llegan los Herodes a hacer daño a la iglesia, Como dice la palabra, y vino Pablo y dice que Pablo respiraba amenaza contra la iglesia. Y hasta buscó carta para ofrecerse voluntariamente para destruir el camino. Y el perseguidor, el blasfemo, el que hizo blasfemar, que respiraba amenaza, lo tomó en el camino, lo humilló, lo convirtió y lo hizo el campeón del cristianismo. Amén. Al perseguidor. Amén. ¿Por qué? Porque había una iglesia ocupada en la oración, en el ministerio de la palabra. Predicaban en las casas, en el templo, en la cárcel, y donde quiera iba predicaban la palabra. Y cuando la azotaban, dice la Biblia, que salían felices del concilio, porque no se sentían dignos de recibir azotes por causa de Cristo. Una iglesia que vive bien, una iglesia que agrada a Dios, es una iglesia que crece, es una iglesia que no debe temer a los enemigos. Pablo respiraba amenaza y Dios lo convirtió y lo hizo un predicador. Pero dice la palabra que Herodes mató a Jacobo, metió a Pedro en la cárcel. Y dice la palabra que el Señor sacó a Pedro de la cárcel con mano poderosa. Y dice la palabra de Dios que ese Herodes que mató a Jacobo, y encarceló a Pedro. Y dice que como gustó a los judíos lo que él hizo, quiso seguir haciendo. Y dice la palabra lo siguiente. Dice la palabra que Herodes vino a exponer un discurso, a arengar. Y siendo un hombre, se quiso pasar como Dios. Y allí comenzó a hacer un despliegue de retórica. Y a tratar de impresionar a la gente con su discurso. Y dice la palabra que Dios lo azotó y se lo comieron los gusanos. ¿Y saben qué dice el texto que sigue? Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¡Aleluya! ¡Amén! Léase la Biblia en los Hechos, que inmediatamente dice que Dios lo destruyó y se lo comieron los gusanos. Dice, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Porque era una iglesia que estaba ocupada y se le importaba la guerra. Estaba ocupada en Dios. Aprovechando el tiempo de Dios. Había oposición, pero Dios respaldaba a la iglesia. Entonces, el esfuerzo de la iglesia, los recursos de la iglesia, debe estar en vivir bien. En vivir la fe, en agradar a Dios, en obedecer a Dios. Y olvidémonos de lo que pueda hacer el diablo. ¿Quién ignora que el diablo quiere destruir este camino? ¿Quién ignora que el diablo está destruyendo a la humanidad? ¿Quién ignora que está metido en la prensa, que está metido en el cine, en el teatro, en la literatura, en la política, en el bajo mundo? Y en el alto mundo, eso lo sabemos. Sabemos que él odia este camino. y que quiere destruirlo. Pero si en 20 siglos no lo ha podido hacer, jamás lo podrá hacer. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Entonces, ocupémonos en agradar a Dios, en sacar los ídolos. Entonces el rey ordenó a que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Cómo estuvo? Otra vez, diga la segunda vez, la paz. 10 años de paz. Él comenzó en paz. Comenzó a hacer eso y Dios siguió añadiendo el año segundo, el año tercero, el año cuarto, el año quinto. Y él seguía haciendo y Dios añadía paz. Y Dios añadía paz. Y Dios siguió añadiendo paz. Porque él sabía administrar el tiempo de paz. Y dice el 6, y edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Qué hizo él? Fortificó, diga conmigo, fortificó. ¿Qué es lo que hay que hacer en tiempo de paz? Fortificar las ciudades. Fortalecer lo que está débil. ¿Por qué? Porque ahora no tengo que ocupar mi tiempo peleando con los enemigos, con los adversarios. Voy a edificar ciudades y voy a fortificar o fortalecer todo lo que se haya debilitado en estos años en mi vida. Voy a fortalecer mi devoción a Dios. Porque ya no tengo que estar ocupando tiempo ni recursos peleando con los adversarios. ¿Ahora qué voy a hacer yo? Ahora voy yo a levantarme más temprano porque ahora tengo tiempo. Pero hay personas que cuando se le enferma el niño, se le daña el carro, pierden el trabajo, entonces que madrugan a buscarlo. Porque lo están buscando para que traiga solución y no para agradarlo. En el tiempo de paz es el que se conoce el corazón. Porque en el tiempo de guerra necesitamos urgentemente la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso hace que nos humillemos. Eso hace que busquemos a Dios. Si yo que soy un ser humano dudo cuando alguien se humilla, cuando Dios le baja la mano. El que conoce el corazón no sabe lo que hay en el corazón. Yo no creo en arrepentimiento después que te delatan. Yo creo en confesión cuando nadie lo sabe. Porque los grandes escándalos que había en Estados Unidos con los evangelistas, después que lo descubren, entonces como quieren seguir en el ministerio, entonces buscan, pastores, vengan a restaurarme. Pero nunca seguían en su pecado. Y si no lo descubren, siguen toda la vida haciendo lo mismo. Porque no hay temor de Dios. Versículo 6. Y edificó. Diga la palabra. Edificó. En tiempo de paz se edifica. Se construye. Se fortifica. Pero los que están en paz dicen, yo no tengo nada que hacer. Es que ya no hay guerra, no hay nada que hacer. Ahora me voy a dedicar yo a lo mío, a ver televisión. El diablo dice, no vela, pero yo sigo velando. Aún el diablo dice, no vela, o sea que no vea novela, no vela. Pero yo, como no tengo nada que hacer y tengo paz, me siento a verla, no vela. El sosiego y la paz que Dios nos da no es para ociosidad, sino para construir, para edificar, para quitar los altares y los ídolos, limpiar los caminos malos, para que Jehová siga con nosotros cuando llegue el adversario, llegue el enemigo. Y dice el 6, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. ¿Por qué lo pudo hacer? porque había paz. Y aprovechó el tiempo de paz. Dice, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, los 10 años, porque Jehová le había dado paz. Miren el énfasis en la paz. Miren el énfasis en aprovechar la paz. Aún Jesús dijo, obren mientras dure el día, porque va a venir la noche en la cual nadie puede hacer nada. Hermanos, cuando cae el maná, hay que salir a recogerlo. Me gusta, edificó, fortificó, y dice por qué, porque en aquellos tiempos Jehová le había dado a él paz. Y dice el 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras. Pregunta, ¿para qué cercar las ciudades y ponerles muros? ¿Para qué? ¿Para qué se le ponía muros a las ciudades? ¿Para qué se les ponía muros a las ciudades? Díganme, hermanos. Cercar las ciudades era fortificarlas, ponerle muros. ¿Para qué? Para cuando lleguen los enemigos no puedan penetrar a la ciudad. Y yo vengo como Asa en este día y ordeno a que volvamos al Dios de nuestros padres, a sus mandamientos y a sus leyes, y hacer su propósito. ¡Aleluya! Amén. Vamos a edificar muros. Vamos a fortificar nuestras ciudades que se han debilitado. Porque esas ciudades se debilitaron, y porque los enemigos entraron en los años de sus padres, quiere decir de Abías y de Jeroboán, porque hubo guerra entre la casa de Jeroboán, de Roboán, que era la casa de David, y Jeroboán, que reinaba en el norte. Hubo guerra constante, y después hubo guerra entre Baasa, que lo menciona más adelante, que fue el que reinaba en el reino del norte, y constantemente peleó con el papá de Abías y con él. Y la guerra era constante, y cuando invadían los sirios y los demás pueblos, pues derribaron las ciudades. Y murió su papá, y él tomó el trono, y vio que los enemigos no invadieron en ese tiempo, y que Dios le daba paz. Vamos a fortificar, vamos a levantar los muros, vamos a proteger las ciudades, para cuando llegue el enemigo estemos preparados. Dos preparación: hagamos muro espiritual, quitemos los altares, quitemos los ídolos, tengamos a Dios en nuestra parte, y edifiquemos la parte externa. Y no entrarán los enemigos en la casa del Señor. ¡Aleluya! Porque la Biblia dice que si Jehová no cuida la ciudad, en vano hacemos muros. Pero si quitamos los altares y los ídolos, y tenemos a Dios contento, y solamente Él reina en la ciudad, entonces Él cuida la ciudad. Pero hay quienes solamente se cuidan externamente y ponen muros, pero no contentan a Dios. Hay que tener a Dios feliz y contento. Él tiene que ser el todo en la casa. En Él es que se debe confiar para la guerra. Solo en Él. Y sigue diciendo, voy a leer el 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Y a qué? Y si es nuestra, ¿por qué es nuestra? Porque Jehová nos da paz, y los enemigos no vienen a tomar nuestras ciudades, son nuestras. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué son nuestras las ciudades? Diga, ¿por qué son nuestras las ciudades? Y si son nuestras, es porque el enemigo no ha venido a tomarlas. Y si el enemigo no ha venido a tomarlas, es porque hemos buscado a Dios. Y Dios, feliz y contento con nosotros, nos ha librado de los enemigos. Y nos ha dado paz.
para que le sirvamos a Jehová. Porque la paz es para servir a Jehová, para quitar los dioses y los altares y volvernos a Dios. Ah, pero algunos le atribuyen la paz a su buena administración, a su unción, a su sabiduría para administrar la iglesia. En nuestros discursos le damos la gloria a todo el mundo menos a Dios. Pero si Dios no cuida la ciudad, los guardias están de más en los muros. Me gusta, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado ¿qué? Paz por todas partes. ¿Por qué nos dio paz? ¿Por qué nos ha dado paz? Contésteme, iglesia, ¿por qué nos ha dado paz? Porque le hemos buscado. ¿Y por qué son nuestras las ciudades? Porque le hemos buscado. Amén, amén. Escuchen. Edificaron pues, ¿y qué? Y fueron prosperados. Gloria a Dios. Tiempo de paz para prosperar. ¿Y cómo se prospera? Quitando los ídolos, buscando a Jehová, fortaleciendo lo que está débil, poniendo muros y antemuros para que no entren los enemigos. Qué tremendo mensaje, sencillo pero tremendo. Hay una prosperidad que viene por la fidelidad de Dios, porque Dios es Padre, porque Dios es fiel, pero no porque Dios está contento. Nunca Dios hizo más milagros que cuando sacó a Israel de Egipto. Nunca hizo más milagros que cuando los pastoreó 40 años por el desierto. Abrió el mar, ahogó a los enemigos, abrió la peña, mandó maná. Los pastoreó con la nube de día y la columna de fuego de noche. Peleó contra Malet y contra todos los reyes que vinieron a hacer daño a Israel. Cuidó aún de los zapatos. Les dijo, dime si por 40 años los zapatos te envejecieron. Porque hasta cuidó de la suela de los zapatos. Sin embargo, en esos 40 años, dice Dios, por 40 años he estado disgustado con esta nación. Dios puede estar haciendo milagros y estar enojado y descontento. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y aunque seamos infieles, sigue siendo fiel. La prosperidad no siempre es garantía de que Dios está con nosotros, pero siempre es garantía de que Dios es fiel y guarda su palabra. Pero hay una prosperidad que viene porque hemos buscado a Jehová, porque le hemos agradado, como Jesús, que Él dijo, he aquí, este mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ojalá que nuestra prosperidad sea resultado del contentamiento de Dios en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ese es el camino de los maduros. El camino de los niños es que pelean orándole a Dios para que les compre juguetes, para que los libre del mal, para que los prospere, para que les dé unción, para luego estar exhibiendo los dones de Dios y tomarlos como garantía de que Dios está con ellos y proyectar sus ministerios y aparecer en la primera página de su página posando y la gente cayendo cuando le ponen la mano, porque así es que aparece en las fotos, la gente cayendo y yo poniendo la mano como los supermanes. Pero mi Biblia dice que David mató leones, mató osos y mató un gigante. Y nunca lo dijo en ninguno de los salmos. Sí, solamente decía: te amo Jehová, me diste fuerza para entesar el arco de bronce, me enseñaste a la guerra, me adiestraste los dedos para la guerra, tú eres mi castillo, tú eres mi fuerza, tú peleas por mí, tú has vencido a los enemigos, tú has avergonzado a los enemigos, tú no has permitido que me hagan lo que me quieren hacer, y toda la gloria era para Dios. No hablaba de sus proezas, sino de las proezas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenía el corazón de Dios. Y aun cuando vino a pelear con el gigante, le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy todo el mundo se va a dar cuenta que hay un Dios en Israel, porque te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar como comida a las aves del cielo. Dice el 8, tuvo también asa ejército. ¿Qué tenía? Ejército. Que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Dios le dio ¿qué? Un ejército. Y escuchen ahora, miren ahora, versículo 9, rapidito entraremos en la parte final. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros que eran los misiles de aquellos días. Y vino hasta Maresa, que era una ciudad de Judá. Vino el rey de Etiopía, ¿con cuánto? Con 1,000,000 de soldados. Es decir, tener 300 carros era 300 tanques de guerra de aquellos días. Diga conmigo: se terminaron los 10 años de paz. Pero diga conmigo: pero Asa estaba preparado para la guerra. Ahora denle un aplauso al Señor. ¿Por qué estaba preparado para la guerra? Porque en los 10 años de paz atendió a Dios, complació a Dios, satisfizo a Dios, obró en Dios, glorificó a Dios, confió en Dios, actuó con la inteligencia de Dios y con la madurez de Dios, en la palabra de Dios, guiando a la gente a Dios. Y eso se llama aprovechar el tiempo de paz y estar listos para la guerra. Porque usted no sabe cuándo el Señor va a quitar la paz y va a enviar a los enemigos. Y como usted no lo sabe, debe estar siempre listo. En el ejército de Dios hay una manera de prepararse, y es estar en paz con Dios. Amén. Amén. Si no me equivoco, el ejército de él en las dos tribus no llegaban a 600,000. 300,000 y 280,000. Eran 580,000. Y aquel vino con 1,000,000. Tenían 420,000 soldados más y 300 tanques de guerra. Era para comenzar a temblar. Era 2 por 1. Y nosotros lo que tenemos son piragüitas de esas. Y ellos tienen tanques de guerra, y nosotros piragüitas. El 10. Entonces salió Asa contra él. ¡Ay! ¡Listo para la batalla! Y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Escuchen. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Vuélvete a mí el día que tú clames. Ahí estoy yo para escucharte, Asita. Podemos tener 24 horas de intercesión, pero si Dios no está contento, estamos en vano. Como metal que resuena y címbalo que retiñe, estamos orando. Pero cuando Dios está contento, está diciendo: habla, que tu Dios te oye. me invocarán y yo responderé. Y dice como le dijo a Salomón: he puesto mi nombre, mis ojos y mi corazón. Desde ahora estarán mis ojos en esta casa y mis oídos para escuchar vuestras oraciones. Amén. Amén. El 10, entonces salió Baasa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Baasa a Jehová su Dios y dijo, escuchen la oración: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. En este caso, el que no tiene fuerzas soy yo. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos a la guerra contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¡Aleluya! Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese hombre estaba preparado para la guerra, estaba listo para la guerra. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar: a prepararnos para la guerra. Siempre habrá guerra, siempre habrá enemigos que vendrán a hacer espinas en el costado. Siempre habrá, el diablo será adversario todo el tiempo. El infierno mismo se levantará. El asunto es saber pelear. La mejor manera de pelear es viviendo en paz con Dios, en armonía con Dios, aprovechando el tiempo de paz. Jehová, en ti nos apoyamos. Que en el tiempo de paz atiende a Dios y lleva al pueblo a Dios. Un líder es aquel que lleva, que le ordena al pueblo que sirva a Dios. Como dijo un líder comunista a sus seguidores: cuando yo avance, síganme. Si retrocedo, empújenme. Y si doy marcha atrás, mátenme. Qué pena que un comunista hable así. Y los cristianos, ¿cómo deben pelear los cristianos? Cuando la Biblia dice que el que retrocede no agrada al Señor, y que no somos de los que retrocedemos. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Esto es para adelante. No hay nada para atrás. Amén. Amén. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y el que estamos siguiendo marcha al frente, que es Jesucristo. Seguimos al autor y al consumador de nuestra fe. Y si él menospreció la vergüenza por el gozo que tenía delante de él, menospreciaremos la vergüenza, y venga lo que venga por causa de él. Somos muertos en todo tiempo, como ovejas que van hacia el matadero, pero nadie podrá apartarnos de su amor. Ni nada ni nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Esto es cierto que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, mirando al diablo, ninguna cosa creada, incluyéndote a ti, podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Amén! Nuestra firmeza es Él. Nuestro apoyo es Él. La seguridad de la victoria es Él.
Hacemos un muro, pero el antemuro es Él. Según Isaías, Él es el antemuro. ¿Y saben ustedes por qué es el antemuro? Porque lo primero que encuentra el enemigo cuando viene es el antemuro. No es el muro. El muro está después del antemuro. Porque el antemuro es un segundo muro. Y ahí es que está Jehová, esperando a los enemigos que lleguen. Y dice Jehová: si el muro es para los enemigos, a ver quién pasa por encima de mí. Yo cuido a este pueblo. Amén. No se dormirá el que guarda a Israel.
Jehová será nuestra sombra, a nuestra mano derecha y a nuestra mano izquierda. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del océano y brame el infierno mismo. Porque el que está con nosotros es el Dios de Jacob. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Aleluya! Y dice, miren el resultado. Miren ustedes la motivación de Asa en la última parte del versículo 11. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esa debe ser nuestra preocupación, que nunca el hombre prevalezca contra Dios. Porque cuando el diablo nos invade y los enemigos nos invaden, no están peleando con nosotros, están peleando con Dios. Y si nosotros somos derrotados, la vergüenza es para Dios. Por lo menos eso es lo que el diablo trata de sacarle provecho. Es decir, derrotamos a esto que dicen que Dios está con ellos. Naturalmente a Dios nadie lo derrota, pero es una manera de ellos decir. En otras palabras, Dios queda mal delante de la vista de los hombres. Y Dios dice que no prevalezca el hombre contra ti. El 12. Y Jehová, ¿quién hizo? Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. ¿Quién lo hizo? No dice que lo hizo Asa. ¿Por qué no dice que lo hizo Asa? Porque Asa lo único que hizo fue que se apoyó para no caerse. Pero ¿quién sostenía? Jehová. Él solamente se sostuvo. Por eso el que deshizo a los etíopes fue Jehová, no Asa, porque Asa no hubiera podido pelear con 1,000,000 de soldados y 300 carros. No hubiera podido, jamás hubiera podido. El 2. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué vieron los etíopes delante de Jehová? Como dice el Salmo. ¿Qué viste, oh monte, delante de Jehová? Los etíopes dijeron, wow. ¿Por qué corrieron? Y estoy seguro que si hubiera sido por la habilidad de los judíos, no corren, porque eran soldados valientes. Lo que pasa es que dijeron, no podemos pelear. Es que nos damos cuenta que hay un brazo sobrenatural que está peleando a favor de ellos. Así que vamos a correr. Escapemos por nuestra vida. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Escucha bien, iglesia, una vez más, te voy a decir esto. Al diablo no se le vence, porque ya está vencido. Al diablo solo se le resiste. La Biblia dice, resistid al diablo, resistid el mal. Nosotros no ganamos. La victoria ya Cristo la ganó. Amén. El diablo ya está derrotado. Nosotros resistimos para que no nos arrebate lo que tenemos. Amén. Huyeron los etíopes, dice el 12. Y el 13 dice, y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Cuando yo leí esta mañana su ejército, yo pensaba que eran los 580,000, pero no eran eso, eran los ángeles el ejército. No era ese el ejército. No significa que el ejército de Israel no era su ejército, pero no era delante de ese ejército. Eran los ángeles. Él es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es Sabaoth de los ejércitos. Amén. Oh, y sigue diciendo a la última parte del 13, y les tomaron muy grande botín. Guay. ¿Saben qué botín? No es una bota grande, sino los despojos de la guerra, todas sus riquezas, lo despojaron. Imagínense el despojo de 1,000,000 de soldados, solamente eran 1,000,000 de espadas,
un millón de lanzas y escudos y jabalinas. Y yo no sé por qué en la antigüedad la gente se llevaba las riquezas para la guerra. Era como jactancia. Me voy a llevar acá. Esto no. Yo me llevo mi riqueza porque yo sé que vamos a ganar. Y más cuando sabemos que somos dos contra uno. Pero no sabían que había un gigante que peleaba por Israel. Amén. Y dice el versículo 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. ¿El qué? Terror. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Terror de Jehová. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué? Porque Asa aprovechó los 10 años para quitar los ídolos, alegrar a Jehová, edificar, hacer muros, prepararse, aprovechando los 10 años de paz, de sosiego. Termina diciendo, asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Y regresaron a la ciudad. Y el mensaje no ha terminado. Ahora van a ver después lo que sucede. Amados, ¿lo tienen el mensaje? Ahora vamos a orar a Dios. Mi hermano, hay un consejo de Dios para tu vida. Esta experiencia de Asa es para ti y para mí. Dios derrama sobre ti sabiduría y consejo para que tú aproveches todo tiempo de sosiego y de paz que Dios te da en tu vida. Hay que obrar ahora mientras dure el día, porque viene la noche donde nada se puede hacer. Este es el tiempo. En el tiempo de paz agrada a Jehová. Y prepárate en Dios, edificando y fortaleciendo y poniendo muros espirituales alrededor de tu casa, de tu vida, de tu ministerio y de la iglesia. Y cuando llegue la guerra, apóyate en Dios, y Dios peleará por nosotros, y en su nombre haremos proezas, en su nombre haremos correr a los enemigos, en su nombre vamos a restaurar y a recoger los escombros de muchas generaciones. Ojalá que esta palabra penetre en tu vida. Yo, el Señor, la siembra en ti para que dé fruto para vida eterna y para gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.